Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en Juan 20, del 19 al 31. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y él era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta es palabra de Dios.
Y invitamos a nuestro hermano Patricio, que va a estar guiándonos en este sermón.
Bien. No, está bien, está súper. Entonces, este no, sino que este. Ya. Bien. Ahí sí, muy bien. Me gusta mucho más acá. Ahí está. Así que gracias por el cambio. Bien, entonces estamos hablando que estamos viviendo una efeméride que pasó hace 505 años atrás, Pero también hace unos días estábamos recordando algo que pasó hace 3 años atrás, que fue el estallido social. En el estallido social vimos imágenes que no habíamos visto antes. Vimos grandes protestas, gente muy disconforme, donde, bueno, esta niña está con este cartel, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. ¿Pero es tan así? ¿Realmente es así? O sea, cuando uno ve imágenes como la siguiente, ¿qué sientes? Sientes, y tal vez depende un poco políticamente donde te encuentres, y en la iglesia hay espacio para todos, ¿verdad? Tal vez te sientes el miedo a la opresión, que los carabineros y pobres manifestantes, o tal vez sientes miedo a los manifestantes que andan quemando todo, ¿verdad? Cada uno teme a lo que estime conveniente. Las noticias nos han impactado. Yo sé que Punta Arenas es un oasis. Yo sé que cuando me bajé del auto del aeropuerto en la noche y Luis estacionó su auto en su estacionamiento, ¿verdad? Yo agarré mi mochila con mi computador y le dije, ¿me la llevo? Me dijo, no, déjala ahí nomás. Eso no lo puedes hacer en Reñaca, en Viña, donde nosotros vivimos. Ustedes todavía pueden, pero creo que todos hemos sido impactados por la delincuencia, toda la criminalidad, la droga. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿En qué valores o antivalores se están criando? Entonces el miedo es una condición humana. Vamos a temer sí o sí. Y este pasaje, no sé si se dieron cuenta, pero comienza diciendo la noche de ese mismo día, esto es justamente cuando Jesús resucita, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Yo sé que es difícil que nos imaginemos la situación, pero tu amado Jesús, estuviste 3 años con Él, pensaste que Él era el esperado, el Mesías, por fin, pero te lo matan. Y si se atrevieron a matarlo a Él, ¿qué queda para los seguidores? O sea, la lista sigue corriendo. Estaban encerrados, estaban llenos de miedo a los judíos. Vivir con miedo es la manera natural en la que vivimos. Miedo a una u otra cosa. Y hay solo una respuesta. No tiene que ver con cuánta plata tienes en el banco, si lograste sacar tu dinero fuera del país antes de que subiera el dólar, o tal vez nunca fue preocupación porque tienes miedo porque no tienes, apenas llega a fin de mes, ¿verdad? Pero siempre vamos a temer a algo. Y lo que este pasaje nos muestra, lo que Dios nos dice en su palabra, es que solo por la fe en Cristo hay paz, este shalom, esta tranquilidad. Oremos para que sea su Espíritu que nos muestre esta paz. Señor, gracias por estar aquí, gracias por el regalo de celebrar un domingo más, celebrar que tú vives, celebrar que en ti hay vida y vida en abundancia y hay paz y tranquilidad frente al miedo que nos caracteriza. Muéstranos esa paz, toca nuestras mentes, nuestros corazones, que deseemos descansar en ti y dejar de nosotros tratar de dar la pelea solo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en este domingo de la Reforma, donde estaban las 5 solas, ¿no es cierto? Solo Escritura, solo fe, solo Cristo, solo por gracia y solo a Dios sea la gloria. No me dieron tanto tiempo como para ver las 5, pero por lo menos vamos a ver 2. Que solo la fe en Cristo trae paz, vamos a ver. Pero fe hay muchas. Cada persona tiene una fe distinta muchas veces. Entonces, ¿quién define tu fe? ¿De dónde la sacas? ¿En qué vas a creer? Y bueno, si es fe en Cristo, que es la única fe verdadera, la fe en Cristo nos lleva ¿a qué? Y nos vamos a preguntar, ¿dónde te lleva tu fe de nuevo? O sea, esa fe que tú tienes, ¿a dónde te está llevando? Ahora, veíamos en el pasaje que estaban reunidos a puertas cerradas, estaban escondidos, estaban con miedo. Gracias a Dios nosotros no vivimos en una sociedad, en un país como tantos países alrededor del mundo, donde nuestros hermanos viven con miedo a las autoridades, viven con miedo a sus vecinos que los van a denunciar, viven con miedo al punto que no es que estén en la comodidad de su casa escuchando un mensaje dominical, sino que están perseguidos y nadie se junta físicamente. Y por radio, ahora por internet, se reúnen, porque si no, pueden entrar las autoridades y meterlos a todos a la cárcel, violentamente. Ahora, no es necesario que haya una persecución política para que vivamos encerrados. Muchas veces somos como tortugas Y no sé si están así, que las tortugas son lentas. No sé si has visto alguna vez, has tenido una tortuga, la tortuga corriendo por su lechuga. O sea, no digamos que tampoco son tan rápidos, pero sería como, pero igual tú nos ves a Álvaro, a mí, igual nosotros si hay que correr, corremos, ¿verdad? Yo sé que es difícil de creer, pero no sé si han visto el espectáculo, pero si estamos suficientemente motivados, corremos. Entonces no tiene que ver con que la pobre tortuga es lenta, sino que la tortuga se encierra en sí misma, se protege. Y es increíble, en el rol que tengo con Fundación Generación o City to City, uno conoce muchas iglesias, de hecho estoy aquí ya, no me lo pidió nadie, pero ya tengo una lista de 6 o 7 cosas que he observado para celebrar, compartir con Álvaro y un par de sugerencias. Y voy a hacer una séptima, que el púlpito es el más ancho porque uno se siente gordito ahí. Y yo creo que, claro, con los predicadores que tienen aquí les harían un favor. Pero bueno, volviendo al punto de las tortugas, podemos ser iglesias tortugas, podemos encerrarnos en nosotros mismos. Y encerrarnos nosotros mismos aquí, ustedes están en el centro de la ciudad, nosotros en el edificio que Dios nos regaló, y estamos muy agradecidos, pero está literalmente en la punta del cerro, a 5 minutos del centro de la ciudad, pero escondido en un bosque maravilloso. Cuando vayan a Reñaca, no dejen de visitarnos, pero nos encantaría tener esta ubicación central. Y las puertas están abiertas y hasta son transparentes. Yo puedo ver la calle desde aquí. Pero muchas veces nuestra actitud es cerrada. Nuestro lenguaje es cerrado. Nuestra música es cerrada. La duración del que habla acá es tal vez demasiado. ¿Qué hace que seamos tal vez una iglesia cerrada y que seamos como tortuga? Y que si alguien piensa distinto, simplemente nos callamos o le saltamos encima a bibliazos. Iglesias tortugas. Pero tal vez puedes pensar en un animalito más bonito, más tierno. No sé quién será su koala local aquí. Si hay alguien que lo mira y dice, ah, se parece a... No voy a decir nada. ¿Y cómo son los koalas? Son lindos, son inofensivos. Son un animal irrelevante en el bosque. No estamos hablando del león, no estamos hablando del elefante, no estamos hablando del búfalo, ¿verdad? Pero además están en peligro de extinción. Y muchas veces podemos ser iglesias lindas, acogedoras. Si alguien entra, los vamos a saludar, va a tener un, no sé, tal vez hay después un cafecito, algo, no sé. Vamos a acogerlo, pero vamos a quedar ahí. No vamos a realmente ayudarlo a conocer a Jesús, a acogerlo. Y hay muchas historias de iglesias que simplemente... Es la curva de crecimiento. Plantas una iglesia, llega a un punto de autosostén económico y inmediatamente deja de crecer y queda como en una meseta. Y de ahí no queda nada más que decaimiento y muerte. Y eso pasa. Y tal vez no lo hemos visto tanto aquí, pero alrededor del mundo hay bellos edificios de iglesia. Yo he estado en edificios de iglesia, uno que es un restaurante, otro que es una farmacia, otro que es un club de jazz. Porque es buena infraestructura. Infraestructura amplia, ubicada en el centro de la ciudad. Y si ya no hay iglesia y solo hay un edificio de iglesia, bueno, es la extinción. Entonces, por eso es tan importante escuchar las palabras de Jesús. No tiene que ver con técnicas y estrategias, sino volver a la palabra, sola escritura. En eso llega Jesús, cuando ellos estaban muertos del miedo, encerrados, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Hay una posibilidad de vivir realmente en el gozo de la paz que Dios nos puede dar en vez del miedo. Ante este Jesús que se mete en medio de ellos. ¿Qué estaba en medio de ellos? El miedo, las preocupaciones, el dolor de la pérdida. Eso estaba en medio de ellos. Todos sus problemas, todos sus dolores, todas sus decepciones estaban ahí al medio y no podían ver otra cosa. Pero Jesús va, se aparece y se para al medio y les dice, la paz sea con ustedes. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? Se regocijaron cuando Él les dice esto. Y aquí es bueno parar y preguntarnos, ¿qué te da regocijo? ¿Qué te alegra? ¿Qué te alegra? Yo sé que si quieres alegrarle el día a alguien hoy día, a alguien que yo conozco, sírvele un pedazo de cordero. Ella está, pero yo no sé cuánto tiempo tenés, no he probado cordero. ¿Verdad? Eso te da un gozo circunstancial. ¿Pero qué te da el gozo profundo? ¿Qué te regocija en estos momentos en tu vida? Es la pregunta. Porque la respuesta correcta, me regocija el Señor. Ya, sí, claro. Qué bueno, ojalá. Pero ¿cuál es la...? Porque siempre tenemos una teología como en nuestra cabeza y tenemos después una teología práctica, que es la que vivimos día a día. ¿Qué te regocija? A mí me regocija que mis hijas amen y sirvan al Señor. Ya, eso igual suena como espiritual. Pero tal vez es porque no quiero problemas, no quiero que sufran, porque ya estoy hasta aquí. Quizás, ¿qué motivación puede haber que no sea piadosa? ¿Qué te regocija? ¿Te regocija que, no sé, hay un fin de semana largo y puedes por fin descansar y vivimos de fin de semana en fin de semana? ¿Qué te regocija? ¿Te regocija? Eso lo puedes responder solo tú. Pero lo que vemos que aquí nos está diciendo el Señor es que nuevamente les dice, la paz sea con ustedes, le insiste. Y les dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Entonces, este gozo, si viene del Señor, nos va a llevar a vivir enviados en comunidad. Enviados. Qué bueno el edificio central, qué bueno que esté pintadito, que esté impecable, que esté calentito. Yo sabía que podía venir en polera, porque aquí hace siempre tanto calor en este edificio, pero maravilloso, qué rico. Que la gente venga, venga, si la puerta está abierta. Pero no es lo que dice la palabra. De hecho, a los judíos les fue re mal con esta idea de Jerusalén y que si alguien quería fuera a Jerusalén. No, Él nos envía hasta los confines de la tierra. Es tan especial decir eso aquí, en el confín de la tierra. Estamos enviados. Y por eso es tan importante que cuando, por ejemplo, hablamos de los aprendices ministeriales, que es lo que hace Fundación Generación, que es separar a hombres y mujeres por 2 años para que dejen su trabajo y trabajen en una iglesia y sean entrenados y... antes de enviarlos al seminario, es como, aquí el ejemplo no sirve porque aquí no funciona, yo sé, yo soy magallánico, aquí tú no le puedes decir al tipo de la feria, me quiero llevar la sandía y quiero sacarle un pedacito y probarla. Pero en el norte se puede, ¿verdad? Porque se compra la sandía entera de partida. Pero tú puedes probarla para saber si está dulce, ya esa, me la llevo. Los aprendices tienen esa labor, ese objetivo. En la entrevista, en el video, uno de los aprendices, él decía, aquí no se trata de aprender cosas que se pueden aprender de los libros, sino carácter, carácter. ¿A quién vamos a enviar al seminario? Bueno, queremos enviar al seminario gente piadosa, por un lado, carácter, pero por otro lado, que tenga los dones. Porque ya ha sido demasiado largo en la historia de la iglesia cuando nos enteramos si un pastor tiene dedos para el piano. En la cancha, pero eso es complicado, es difícil para el pastor, para su familia, para la iglesia. Y el esfuerzo de levantar aprendices es un esfuerzo de la iglesia. Dios nos envía a esta labor de alcanzar al mundo, y eso es para todos, no es para externalizar como externaliza un servicio de aseo, que alguien lo haga por ti. No, todos vamos, pero algunos son separados para roles como este, ¿verdad? Y a ellos queremos prepararlos bien. Necesitamos mujeres capacitadas para servir en el personal de la iglesia. Nosotros tuvimos la bendición de tener a Paula Donoso cuando plantamos el 2013, que ella estudió teología en el CEP y todo, sirviendo con nosotros por varios años en el staff de la iglesia. Echamos tanto de menos. Pero bueno, su ganancia es nuestra pérdida, su ganancia, y si creemos en un ser generoso como Dios es generoso, nos queda otra que alegrarse, pero igual... devuélvanla algún día. Sigamos. Y habiendo dicho esto de ser enviados no es en nuestras fuerzas, porque nosotros fuerzas no tenemos. Fuerzas no tenemos. O sea, si ustedes miran la gran cantidad de asientos disponibles, y gloria a Dios que por fe ampliaron y pusieron más sillas, ¿verdad? Pero aquí hay más asientos disponibles que ocupados en estos momentos. Y uno puede sentirse así como, oh, no, yo no puedo. Claro, algunos parece que dicen, bueno, subo de peso para ocupar más asientos. No es la idea, es sumar almas, ¿verdad? No kilos. Pero no estamos solos haciendo esto, sino que es el Espíritu Santo. Dios nos equipa, Dios nos pone la inquietud. Dios levanta a estos hombres, mujeres, que conformamos su pueblo para esto. Ahora, esta paz que nos da, que nos envía, que nos regocija, nos da el Espíritu, es todo basado en esta fe, en esta confianza. Fe es confianza. El otro día jugando tenis, mi partner me decía, no, si yo también soy un hombre de fe. Yo le decía, sí, pues, no es cristiano. Dice, todos son hombres y mujeres de fe. Nadie vive sin fe. El punto es fe ¿En qué? Y nuestro mundo nos enseña que la fe está en ti, de que tú tienes, vas como consumidor, ¿no es cierto?, consumiendo desde servicios de streaming a los valores que te tincan o no te tincan, relaciones, porque todo se trata de que tú decidas, porque tú eres el centro del mundo, tú eres no eres ni siquiera ciudadano, ya eres consumidor. El consumidor escoge de acuerdo a sus posibilidades. Y es tan fácil llevar esa mentalidad a la iglesia. Y de hecho, llegamos a la iglesia, si eres nuevo, y venimos con esa mentalidad. Si nos venimos blanquitos, nuevecitos de paquete. Todos llegamos a la iglesia, que nosotros es este hospital donde Dios nos empieza a sanar. Pero muchas veces pasamos 1, 5, 10, 20, 30 años pensando que venimos a consumir servicios religiosos. ¿Cómo consumimos servicios del cine, electricidad, agua? Y exijo que la iglesia sea como yo me imagino que debe ser o como fue hace 10 años, si yo he estado 10, 20 años acá, y estoy con esa mentalidad. Entonces la pregunta es, pero bueno, ¿cuál es la fe verdadera? Y si caemos en la óptica del mundo, bueno, estas palabras de Nietzsche son de hace harto tiempo, pero no hay hechos, solo interpretaciones. No hay hechos, solo interpretaciones. Es la típica, tu verdad, mi verdad, verdades. Cuéntame tu verdad. O sea, verdad hay una, fe hay una. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces, más encima, la verdad ni siquiera es cognitiva. Una serie de... No, es una persona y se llama Cristo. Solo por fe en Cristo al Padre. Es el único camino. Y celebrando la Reforma, pensando en particular en el contexto anglicano, Cranmer luchó, murió, defendiendo la fe. La liturgia, que para nosotros antes era tan familiar que nosotros no la tenemos tan así, la riqueza que tiene, tremenda la riqueza que tiene, maravillosa, porque si deja a alguien aquí dirigiendo con un micrófono, quizás, ¿qué dice? Es maravillosa. Pero también el principio de la Reforma fue el lenguaje del pueblo y hacerlo de una manera en que sea de bendición para el pueblo, con gente preparada que puede hablar también en la línea de la liturgia. Entonces la fe es clara. Ahora, pero en ese grupo faltó alguien, Tomás. Andaba en el baño, andaba haciendo diligencias, tal vez tenía que renovar la cédula, entonces le tocó la tremenda cola. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Pero y qué le dijo Tomás? Pero espérate un poco, si la cuestión no es tan fácil, ¿cómo dice que si yo lo vi, lo crucificaron? Y le dice claramente, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Pero si yo no, no creeré. Clarito. Y eso nos lleva, por supuesto, a la pregunta, ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero para creerle a Cristo? Y eso también te va a mostrar cuál es realmente tu fe. Si tu pero para, por ejemplo, congregarte, es que no, yo no creo en las... Bueno, ustedes están congregándose, así que esto no va para ustedes, pero uno escucha a la gente. No, yo creo en Dios, pero tú sabes que las instituciones, que los curas, que los pastores son todos unos chantas. O sea, cuando uno dice pastor, yo vengo este fin de semana para estar aquí con ustedes, pero también para celebrar los 30 años de egreso del cuarto medio generación 92 del British School. Hemos estado con César, que éramos compañeros, celebrando. Y claro, tú dices pastor... ¿A qué te dedicas? Porque todos que, yo soy pastor. Y al tiro así como, entre que el que nace chicharra muere cantando. O sea, sigo transmitiendo lo que transmitía a la salida de cuarto medio. Leyeron las semblanzas anoche. Lo mismo, que Dios, que confiar en Él, etc. Y seguimos con Dagmar, que ya nos conocían pololeando desde esa época. Pero tú dices pastor y la gente arruga la nariz. A Dagmar, apoderados del colegio, cuando ¿qué hace tu marido? Mi marido es pastor, literalmente le han dado la espalda y ya no conversan con ella. Entonces la gente no cree. Entonces dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Y cuántas veces, siendo franco, hemos escuchado eso de un católico romano? Y dice, estos católicos romanos. O de un evangélico, pero es que así son. Pero somos iguales. De nuestra propia naturaleza le ponemos condiciones a Dios. Yo puedo decir, no, no, si yo creo en esta fe y la unidad y somos iglesia, pero yo vengo solo los domingos. Y den gracias que vengo los domingos, porque yo soy muy ocupado. O al revés, no, sabéis que esta cuestión de los domingos es tan formal que la liturgia me tiene chato, yo solo los grupos de crecimiento. Y ahí voy, igual que el carrito del supermercado, echando lo que a mí me tinca, lo que yo siento que me conviene, y me armo mi fe a mi manera. Y mi fe puede ser, ¿no? ¿Sabes qué? No, sí, yo creo que hombre y mujer, sí, sí, no, pero relaciones sexuales solo para el matrimonio, no. ¿En qué mundo vivimos? Pues eso era antes. Y ahí voy escogiendo cuál es mi fe. El asunto es que Satanás, desde Génesis 3, está tratando de tergiversar la confianza del ser humano en Dios con mentiras. Y nuevamente, puede ser que no sea algo como solo de escoger qué pasa contigo y la iglesia, sino, pero si yo no, ¿qué pero le estás poniendo a Dios? Tal vez tú estás como así con Dios, pero en realidad si Dios te diera un nuevo trabajo, si Dios te diera una pareja, pero si Dios te permitiera deshacerte de la pareja que tienes, ¿no es cierto? Pero si Dios te diera hijos, pues no te da. Pues los hijos, lo bueno acá en Punta Arenas, los 18 años se van normalmente y estás esperando que se vaya. Entonces, ¿cuál es tu pero? O sea, ¿cómo llenas el espacio de si sí, tú estarías entregado a Dios si me sanara mi cáncer? Si, ¿sí? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Cualquier cosa que pongamos en ese espacio es realmente nuestra fe, es nuestra confianza. Yo confío en que Dios es bueno si me da esto. Yo confío que, en Dios siempre y cuando Él, y caemos nuevamente en la religión, que es transaccional, pasando y pasando. Y las palabras de Jesús a Tomás, cuando se le aparece, no seas incrédulo, sino creyente. Y le está hablando creyente en mí, no en cualquier cosa, porque todos podemos creer en cualquier cosa. Ahora, la fe en Cristo lleva a qué, me tengo que apurar porque voy atrasado, a que Tomás caiga de rodillas, o sea, no nada de meter la mano en la cuestión, ante la belleza y la magnitud de la presencia de Cristo, no queda otra que caer de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío. Solo la fe en Cristo nos lleva a confiar en su palabra, en que lo que Él dice es cierto. Y de ahí pasa algo tremendo, que Jesús habla de nosotros. Porque le dice a Tomás, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Quién ha visto a Jesús? Y uno dice, bueno, en este contexto tengo que decir que no lo he visto, ¿verdad? Como lo vio Tomás con sus ojos. Pero por otro lado, Jesús mismo está diciendo, yo los envío, les doy el Espíritu Santo. La gente va a creer porque nos va a ver. O no va a creer precisamente porque nos vieron. Todo va a depender de nuestra vida. Ya vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Entonces, tener claro que mi Dios no es una religión, es una relación. Los reformadores lucharon hasta la muerte contra la religión. Que esta cosa transaccional que te prohíbe tu religión y pasando, sino una relación de redescubrir que Dios no es solo el Creador, sino que puede ser nuestro Padre en Cristo, una relación paternal. Y por eso, en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio, dice que todo esto que se ha escrito en este Evangelio, ¿para qué fue escrito? Se han escrito para que ustedes crean que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengan, al creer, vida en su nombre. Vida en su nombre es para rescatarnos. Todos necesitamos ser rescatados. Siempre, cada día. Si tú has caminado con Cristo por décadas, como yo, ¿verdad? Yo necesito el Evangelio todos los días, porque todos los días quiero yo gobernar mi vida. Todos los días, ¿no es cierto? Quiero, no sé, hacer las cosas a mi manera. Y a veces caigo en la tentación y peco diariamente, necesito ser rescatado. Necesito ser más amoroso con mi mujer, más paciente y amoroso con mis hijos, y paciente con mi mujer también. Lo necesito, necesito que me rescate, necesito para ser un mejor pastor, necesito, ya no resultó, pero para mantenerme en el tiempo que me dieron, pero lo del micrófono y el púlpito, igual, unos minutos más. Entonces, Punta Arenas, y esa era la oración de Ruth, necesita este Salvador. Necesita que esta iglesia Como toda iglesia, como lo necesita Viña del Mar, Valparaíso, necesita que salgamos de nuestra comodidad. Porque uno llega a un punto en que somos los amigos, pagamos las cuentas, podemos tener un pastor, bien, estamos. Es como fui, como este es un viaje de añoranza, fui a jugar tenis al Magallanes Lawn Tennis Club, que lawn significa césped, yo no sé por qué se llama así, y fui a jugar porque ahí fue donde yo crecí. Yo nací acá, viví toda mi vida acá, me fui a estudiar y, bueno, nunca volví, lo siento, así es la vida. Pero allá jugaba tenis. Y en un club de tenis, bueno, si tienes los socios, yo me paré en la asamblea del club de tenis de Reñaca, donde juego, diciendo, pero somos los mismos de siempre. Y yo soy el más joven, mira, esto necesita recambio, ¿qué vamos a hacer para captar más socios? Y todos me miraban así, fue hace una vergüenza. Oye, ¿no escuchaste el informe de finanzas? Nos sobra la plata, tenemos arrendado el casino y nos pagan súper bien, tenemos la cancha arrendada a los de CrossFit y nos pagan súper bien, nos sobra la plata, ¿para qué queremos más socios? ¿Acaso no te gusta llegar a cualquier hora y siempre tener cancha? Y podemos tener la mentalidad de socio, perdón, de nuestra propia naturaleza tenemos la mentalidad de socio para la iglesia. Hasta nos molesta que alguien se sentó, yo estaba pensando, me senté en esa banca, no sé si será la banca de alguien, y que me va a mirar y a decir, bueno, el pastor, y supongo que no se va a quejar, es visita, el Gil no sabe. Pero puede ser que uno, tú te sientes siempre en la misma banca, siempre con la misma persona al lado, o siempre solo porque te gusta solo. Y así nos vamos, mentalidad de socios, de hacia adentro, de tortuga, de koala. Bien, entonces, esta fe que tenemos, ¿a dónde nos lleva? Entonces, ¿a dónde te está llevando tu fe? Porque de nuestra propia naturaleza somos ciegos, de nuestra propia naturaleza somos necios, de nuestra propia naturaleza somos rebeldes, de nuestra propia naturaleza somos lo peor que hay. Así somos, por eso el mundo está como está. Si uno no se mira para atrás, oye, el mundo, oye, esta sociedad chilena, mira cómo está, oye, ahí en el norte tienen las cosas con el crimen. Bueno, ¿somos chilenos o no somos chilenos? Si no hay un chileno, está bien, Dios ama, incluso a los que no son chilenos, disculpa. Pero nuestra sociedad es la sumatoria de nosotros. Y si la iglesia no es claramente distintiva, de que, por ejemplo, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo y vamos a estar buscando las soluciones en la política, seas de derecha, seas de izquierda. Por fin salió Boric, maravilloso, qué terrible salió Boric. Y donde sea que estés, si ponemos la esperanza en cualquier Mesías que no sea el único verdadero, sonamos. Si nuevamente mi fe me imagina cierta iglesia donde yo participo cuando me es conveniente, yo escojo si los domingos, si los grupos de crecimiento, yo el grupo de mujeres no lo escojo. Felicitaciones si eres hombre, por favor, no te metas ahí, ¿verdad? Pero no, porque la iglesia no es un lugar donde se asiste, sino que es una familia a la que se pertenece. Todos conocemos familias disfuncionales. Todos conocemos familias, ¿no es cierto?, donde tal vez se agarran su bandeja y se van a su pieza, donde, después agárrenme con esto si no están de acuerdo, donde tienen televisores en las piezas, que creo que es nefasto, pero bueno, yo sé que es popular. En fin, pero la cosa es donde cada uno tiene su mundo. Y ustedes, y no los conozco, lamentablemente, pero normalmente en las iglesias cada uno tiene su mundo y hay grupitos. Y hay gente que suspira por lo que fue hace no sé cuánto tiempo. Y hay gente que, no sé, tal vez hoy día refunfuñó porque la liturgia de nuevo, tan largo. Todos somos así, pero solo Dios puede hacer el milagro, que Dios nos dé la paz para que este shalom, esta tranquilidad, nos lleve a poder amar. ¿Y amar qué es? Ceder. Ceder, no un cheque en blanco, sino conforme a sola escritura, a la palabra. Y ese milagro solo Dios lo puede hacer, así que me he tomado la libertad de invitar a alguien, que en realidad es mi oveja favorita, a orar por nosotros. Dagmar, ¿nos puedes dirigir? Clamando a Dios que Él haga este milagro del que estamos hablando.
Oremos. Señor, yo quiero pedirte perdón. No, esta no es mi casa, como mi comunidad, pero es mi familia. Y como persona normal, natural, Conozco el pecado de primera mano y sé que nos desviamos. Señor, perdónanos porque ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, donde no hay salvación. Señor, ponemos nuestros ojos en los que están al lado nuestro, en donde tampoco hay salvación. Señor, te pido perdón porque nuestro corazón es engañoso, porque deseamos lo bueno, pero no sabemos cómo conseguirlo. Y eso nos lleva a más pecado, más perdición y más desesperación. Señor, perdónanos y gracias porque sabemos que tú eres fiel, eres justo, eres misericordioso y nos regalas en cada momento este perdón cuando te lo pedimos. Señor, te doy gracias también por este privilegio que tenemos de conocerte. Líbranos, Señor, de darlo por sentado. Vemos la desesperación a nuestro alrededor y sabemos, tal vez intelectualmente, que la salvación está en ti. Señor, ayúdanos a realmente creerlo y vivir vidas que reflejen eso, que reflejen a Cristo, que otros nos vean y quieran conocer qué es lo que nos motiva. Señor, libra a esta iglesia aquí en Punta Arenas de ser solamente una iglesia linda, recién renovada, con actividades, una iglesia inofensiva, que sea irrelevante y que esté en peligro de extinción. Señor, capacita a cada uno de sus miembros, los que están acá, los que están en un fin de semana largo disfrutando, sobre todo a sus líderes, a su pastor, a su familia. Capacítalos para que puedan vivir en esta paz que trae gozo. Gracias, Señor, porque tú conociéndonos, así todo nos envías. Nos quieres usar para compartir este amor con otros. Quieres que vayamos donde sea que estemos, en nuestros propios hogares, en nuestros propios trabajos. Pero, Señor, también te pido que de esta comunidad tú levantes hombres y mujeres para ser entrenados, para poder continuar con la labor que tú nos has encargado de seguir haciendo discípulos, que hagan discípulos y que esos discípulos hagan otros discípulos y que planten iglesias. Señor, tu ministerio nos da ese ejemplo y nuestra labor no ha acabado. Y sabemos que tú regresas, Señor, y un día ya esta labor no va a ser necesaria porque va a estar todo cumplido. Pero mientras tanto, anímanos, levántanos, empújanos. Gracias por esta fe. Gracias porque a pesar de todos nuestros peros, Señor, tú nos haces nuevos cuando realmente también te lo pedimos. Señor, ayúdanos a ser humildes, a no creer que esto es una religión donde hay que hacer un montón de cosas, sino a tener una relación contigo, a gozarnos en ti, para tener una vida, realmente una vida abundante. Señor, esta ciudad necesita esa vida. Y está esta iglesia parada aquí, en esta calle, con vecinos alrededor, con todo queda tan cerca, Señor. Para nadie es un lugar realmente lejos. Líbranos y libra a cada uno de los que están acá, ser necios, ciegos y rebeldes, que es lo que somos por naturaleza. Pero contigo, Señor, tú haces ese cambio en nosotros a través de tu fe, de la fe que tú pones en nosotros, fe en Cristo. Gracias por su ejemplo, por su amor, por su paciencia. Gracias por esta familia y te pido que tú sigas añadiendo muchos más. Gracias por el llamado que tú nos haces a una comunidad y no al individualismo. Señor, y gracias por este fin de semana en donde recordamos esta reforma que cambió la historia de muchas maneras. Gracias por Cristo y gracias, Señor, porque podemos estar acá solo por ti. En nombre de Jesús.